y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Amén, hermanos, buenas noches. Vamos a orar para a dar inicio esta noche. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, que tú nos das de congregarnos. Yo declaro en este momento, Padre, que fluye en nosotros, Señor, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, Padre, para sabernos apropiar de lo que tú nos vas a hablar, para que cada uno de nosotros, Señor, despertemos y empecemos a arreglar nuestra condición espiritual, nuestra relación contigo, Padre, y así saber con una garantía y una seguridad de que estamos preparados para ese encuentro glorioso que se llama arrebatamiento de la iglesia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias porque por fe creemos que recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Abre tu oído esta noche para que aprendas a escuchar, hermanos, porque estamos mirando que estamos viviendo tiempos ya finales. Quiero esta noche que entendamos que son tiempos, hermanos, que están por terminar todas las cosas. Pero nosotros tenemos que arreglar nuestra condición espiritual. Y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos empezar a arreglar nuestras vidas, nuestra relación, nuestra comunión con el Padre, con Dios, hermanos, porque necesitamos saber que estamos a punto de estar en ese momento, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. Hace unos días el Espíritu Santo dijo, hablando generalmente, hermanos, y dijo, la iglesia está dormida y se ha dormido en el tiempo más importante. No nomás está hablando de aquí local, sino que mundialmente miramos cómo la iglesia ha caído en ese adormecimiento, que estamos mirando lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no hay una reacción en nosotros de decir, ¿sabes qué? La venida de nuestro Señor está cerca. Nos quedamos como si estuviéramos muertos, apáticos, indiferentes, y no hay una reacción, y nosotros producimos reacciones. Por ejemplo, cuando sabemos que alguien fallece, la exclamación que hacemos, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó? Si yo lo vi ayer, yo hasta lo saludé afuera de la tortillería fulana, ¿y por qué? Y cuando estamos mirando que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, nos quedamos como si estuviéramos muertos, vacíos. Cuando nosotros como iglesia, hermanos, somos los que estamos esperando ese momento que por tantos años, al menos en mi caso, yo lo he esperado. He deseado con todo mi corazón ese día en que pueda estar en las nubes, hermanos, y que se me diga que suba y que entre al gozo de mi Señor. Y tanto es ese deseo que he hecho, hermanos, y cada vez que oigo una noticia que está anunciando la venida de nuestro Señor, más me enfoco en recibir lo que Dios el Padre nos está hablando a través de su palabra. Es cuando más debemos de apegar nuestro oído para escuchar, hermanos, porque la palabra es el consejo que el Padre nos da para arreglar nuestra condición espiritual. Entonces la iglesia ha caído en un adormecimiento, y adormecimiento o dormido quiere decir descuido. Entonces la iglesia se ha descuidado de lo que tanto hemos estado esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos mirando que lo que mi Señor Jesús habló, hermanos, se está y se ha ido cumpliendo y se ha ido cumpliendo y se ha ido cumpliendo, y cada vez miramos que ya estamos en tiempos extras, que ya está a punto de llegar la aguja en el reloj donde nos marquen ya se terminó el tiempo de la iglesia. Y estamos en ese punto, hermanos, en que nosotros necesitamos de reaccionar y de despertar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy para mi ida? ¿Cómo estoy para, si no estoy lista, prepararme? ¿En qué te has distraído? ¿Te has distraído en el mal testimonio que ha dado tu hermano? ¿Te has distraído con lo que está pasando alrededor? Y te descuidaste de lo más importante, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús habló, hermanos, en la palabra, en Mateo 24, en el versículo 4, Él empezó a decir: mirad que nadie te engañe. El engaño, hermanos, es distracción. Distracción del diablo, distracción de Satanás y distracción del tentador. Porque el diablo opera en tres entidades: tentador, diablo y Satanás. De esas tres formas es como se presenta a nosotros para tratar o para distraernos del enfoque que Dios el Padre quiere que tú y yo estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo lo dijo: mirad que nadie te engañe. No dijo: mirad, amén, que va a venir uno nada más así nomás a engañarte. No, dijo: mirad que nadie te engañe, tanto mundo como también hijos de Dios. Ese nadie está hablando mundo y está hablando hijos de Dios. Hijos de Dios pueden distraerte. El mundo te puede distraer. Y Dios nos está diciendo: mira que nadie te engañe, ni de los de adentro de la iglesia, ni los de afuera de la iglesia, te dejes que te engañen. Porque te vas a distraer. Y si te distraes, te vas a dormir. Y si te duermes, es peligroso si llega la voz del amado que diga: suban acá, y tú estás dormido porque no te preparaste. Entonces el diablo va a buscar de presentarse ante nosotros para engañarnos en la faceta o en la entidad de tentador o de, amén, difamador, que es el diablo, o de Satanás, que es el que se nos va a oponer para tu preparación, para tu salida de esta tierra. En el monte de la tentación, hermanos, en Mateo capítulo 4, ahí miramos cómo el diablo se presentó en estas tres entidades a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 4:3, primero empieza diciendo ahí que llegó el tentador. Y luego después lo miramos que se presentó como diablo, y luego al final se presentó como Satanás. Ahora, ¿cómo opera esto? El tentador va a venirte a tentar con alguna situación. El diablo es aquel que difama, y Satanás es el que se opone. Entonces, tenemos que ubicarnos quién me está engañando para distraerme y estar dormida en la iglesia. ¿Quién me está tentando el diablo a hacer? ¿Te estará tentando irte de la iglesia? ¿Te estará tentando, hermanos, amén, a que ya no tengas el mismo interés que antes? O yo no sé en qué forma te está tentando. Si no es en esa área, Ahora hay que checar como diablo, que es el difamador. Amén. ¿En qué te están difamando y eso te ha causado tanto daño que has parado tu caminar, tu relación con nuestro Señor? Y si algo se te está oponiendo para que tú despiertes y para que tú vuelvas otra vez a tu primer amor, a volverle a creer a Dios como tú le empezaste a creer al principio que cada uno de nosotros escuchamos esta palabra. Y si hay algo que se te está oponiendo para tú andar en ese fuego de Dios, en ese primer amor, en esa relación con Dios como antes la tenías, entonces ahí es Satanás. ¿Cuál de las tres crees que estás? Y si la ubicas, no puedes decir, oh, ya sé que en qué área está el Espíritu de Dios diciéndote para que tomes cartas en ese asunto, te levantes y despiertes, porque estás dormida o estamos dormidos en lo más importante de este tiempo. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Mateo 24, 7. Nos dice, se levantará reino contra reino, aunque allí dicen más cosas, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, rumores de guerra y temblores y empieza, pero el punto ahí que yo quiero sacar de ese versículo es donde está diciendo reino contra reino, reino de las tinieblas contra el reino de Dios, así está ahorita en estos tiempos, que está esa guerra. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, despierta iglesia, porque te has dormido en el tiempo más importante, cuando todo está viniendo a ti para engañarte. Y lo otro, que hay una guerra del reino de las tinieblas contra el reino de Dios, que es el reino donde tú y yo se supone que estamos. Entonces son advertencias que mi Señor Jesucristo las dejó en ese capítulo 24 de Mateo, que es el capítulo de escatología que mi Señor Jesucristo habló de estos tiempos en que nosotros íbamos a estar presentes aquí en esta tierra. Y dijo, va a venir engaño y va a tratar ese engaño de dormir a la iglesia. Va a venir, amén, la guerra contra lo malo, contra lo bueno. Por eso te digo, tienes que estar despierta, nos dice el Señor. Y luego dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que lo que estamos mirando ahorita, precisamente eso, que dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo en general, el amor se ha enfriado. Queriendo decir entonces que ya entró, amén, el que se opone a que el amor de Dios en ti y en mí esté fluyendo de tal manera que sea un arma poderosa en ti y en mí para desafiar todo este odio, rencores y resentimientos, en las cuales son armas que los ángeles, amén, caídos, y también los demonios y toda esa jerarquía perra está viniendo en contra de la iglesia para que se odien entre hermanos, para que odien pastores, para que difamen en la casa de Dios. Son advertencias, tanto el versículo 4, 7 y 12, que nos están diciendo la palabra de Dios. Y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos cayendo en ese engaño. Estamos cayendo en esas, amén, en esas mentiras. Estamos cayendo en dejar de amar, de bendecir. Y por eso dice la palabra, la iglesia se ha dormido en el tiempo más importante. Y todo mundo se justifica. Ellos dicen, yo amo a mi hermano, yo amo a todos. Y son mentiras. Yo los bendigo y son mentiras. Son caretas que solamente nos ponemos para hacernos creer y pasar como hermanos. Pero son mentiras.
Entonces necesitamos quitarnos la careta y ser transparentes, porque eso es la provocación que hace el amor de Dios en nosotros. Transparentes. Amén. Nos hace ver transparentes. Que se vea de verdad, amén, lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros. Transparencia. Y por eso Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y cuando dice aquí que el amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Esto amor, hablándolo espiritualmente, ese amor no está hablando de besos y abrazos, está hablando del que es amor, que es Dios. Primera de Juan 4:8 dijo que Dios es amor. Entonces, con esa idea, por cuanto se ha multiplicado la maldad, la confianza en Dios se enfrió. Ya no hay confianza en Dios. Ya no hay seguridad en Dios. Ya no hay esperanza en Dios. Por eso viene la tribulación a los hijos de Dios. Por eso viene la desesperación a los hijos de Dios. Porque se enfrió el amor. Se dejó de confiar en Dios. Resultado de la iglesia dormida, de la iglesia distraída, descuidada, dejó de confiar en Dios. Y la palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer, ni vamos a poder permanecer firmes sin Dios. Y la confianza la debes de tener bien en ti, con seguridad, porque todos podemos decir: yo confío en Dios. Y si yo no confiara en Dios, yo ya no estuviera aquí. Estamos aquí muchos porque la misericordia de Dios se ha extendido, dándonos la oportunidad a ver si reaccionamos y salimos de ese engaño perro y perverso que el diablo vino y puso en nuestros pensamientos. Pero no es confianza, no es seguridad en Dios. Porque si fuera confianza y seguridad en Dios, no habláramos negativo, no habláramos del hermano, no habláramos de lo que es Dios, amén, ha sido tan bueno con nosotros. Estuviéramos eternamente agradecidos y nuestro vocabulario fueran palabras de agradecimiento, de gozo, no nomás cuando nos están mirando. Y ya no es tiempo, tenemos que reaccionar y despertar. Entonces, si el amor se enfría, se enfrió tu confianza en Dios. Y en estos tiempos, para estar sin confianza en Dios, hermanos, es muy peligroso. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de este pasaje de las 10 vírgenes. Y quizás tú digas: eso no es para nosotros, es para Israel. Tú y yo ahorita, mientras todavía el Padre no está tratando con Israel, tú y yo somos el Israel espiritual. Pero se va a acabar el tiempo de que Dios está tratando con el Israel espiritual, y entonces sí va a entrar a trabajar con el Israel terrenal. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, quiero que vayas ahí conmigo, hablando sobre este pasaje, hermanos. Y quiero que vayas ahí a Mateo, capítulo 25, versículo 5. Estas vírgenes o estas mujeres, llegó un momento que también se quedaron dormidas. Y cada una de estas 10 mujeres, hermanos, sabían que iba a llegar el amado. Y dice la palabra de Dios, que ahí dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entre esas todas, Había cinco de ellas que eran prudentes, responsables. Y las otras cinco eran, amén, cinco mujeres despreocupadas, desobligadas, irresponsables. Pero dice ahí la palabra de Dios que las todas se durmieron. ¿Por qué razón? Porque miraron que se tardaba el esposo. ¿Por qué crees que la iglesia se ha quedado dormida? Exactamente por esa misma palabra que está diciéndonos ahí. Porque se tardó. Justo ese demonio que operó ahí, operó en nuestros tiempos. Si tú preguntas, ¿y por qué se desanimó? Porque se tardaba mucho. Desde cuando estaba creyendo que Jesús venía, y puras mentiras, pasaron años y años. Desde que mi nana, yo me acuerdo que tenía 3 años y mi nana decía, y se tardó, y se tardó, y se tardó, y se tardó. Y el espíritu, amén, del diablo vino y estableció esa mala semilla en la iglesia. Y fue uno el que empezó a decir, se tarda en venir este. Y de ahí se pasó al otro, y se pasó al otro, y se pasó al otro, y se pasó al otro, hasta que se llenó, amén, esa confesión en el cuerpo de Cristo diciendo, se tardó. Y por lo tanto, amén, yo creo que esto es mentira. Y se quedaron dormidos. Y se quedaron dormidas estas mujeres. Ahora la pregunta ahí, ¿por qué se quedaron dormidas todas? Se pudiera justificar que a las que no les importaba el regreso del marido, del esposo o del amado, ellas cinco se deberían de haber dormido porque no había interés. Pero ¿qué de las otras cinco que sí tenían interés de esperar al amado? ¿Por qué digo eso? Que tenían interés, porque dice que ellas estaban preparadas. Tenían en su vasija aceite y tenían su lámpara. Y las otras no. Las otras nada más lo que hicieron. Si estas cinco tienen lámparas y aceite, pues vamos a imitar nosotros también. Pero nomás se trajeron las puras lámparas, aceite no se trajeron. Entonces, se duermen las que estaban preparadas, las que tenían vasijas llenas de aceite y tenían la lámpara. Y se duermen con las otras que no estaban listas. ¿Por qué se durmieron las 10? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está hablando, hermanos, de dos sueños diferentes. El sueño, hermanos, de las mujeres que estaban preparadas era confianza. Y descansaron porque sabían que sus vasijas estaban llenas de aceite y tenían la lámpara, que estaban iluminadas, que estaban listas para la hora que llegara el amado. En cuanto llegara, se iban a levantar porque tenían todo preparado. Y las otras cinco necias se durmieron porque dijeron, si ellas se duermen, nosotros también. Pero se durmieron sin estar preparadas. Se durmieron haciendo confianza. Me va a funcionar la lámpara. ¿Qué le hace que aceite no tenga? Y a la hora que venga el amado, me levanto. Justo eso está pasando en muchos de nosotros. Que estamos mirando que se están preparando y miramos ejemplo de los que tienen aceite en sus vasijas y tienen la lámpara, que es la palabra de Dios. Y los vemos que andan en paz, en confianza y en seguridad, esperando ese momento de la venida de mi Señor Jesucristo y esperando, amén, que mi Señor, amén, manifieste su gloria sobrenaturalmente, hermanos. Y muchos de nosotros, como decimos, ay, es que como dice el pastor que anda en completa paz, yo también, pero tú nada más traes la lámpara, no traes el aceite. Y crees que porque la lámpara es la palabra, hermanos, y tú crees que traes mucha palabra y con eso ya estás, por eso tú estás segura, confiada como un león. Pero te falta el aceite, mi hermano. Ellas imitaron, las mujeres, amén, irresponsables, estaban imitando lo que hacían las cinco que estaban preparadas. Nunca se fijaron que ellas tomaron aceite primeramente y después tomaron las lámparas, hermanos. Y nosotros vamos caminando porque tengo la palabra y tengo la palabra, pero nos hace falta el aceite, y el aceite representa Espíritu Santo. Pero lo tengo, hermana, hablo en lengua, y hablo palabras y divinos secretos y que no sé qué. Pero el problema está que no te has dejado guiar por el Espíritu Santo a través y en línea con la palabra de Dios. Te has guiado nada más en un conocimiento, hermanos, sensorial, no revelatorio. Y el Espíritu Santo ahí te está esperando para guiarnos, hermanos, para conducirnos por donde la palabra nos quiere llevar, para despertarnos, para salir de todo engaño, de toda duda hacia Dios. Y cuando llegue el amado, hermanos, se levantaron las 10, pero 5 todas atribuladas. Y las que se durmieron, descansaron, confiaron en Dios, se levantaron seguras. Y yo me imagino que ha de haber sido una algarabía ahí, cuando vieron que ya venía el amado. Había felicidad, había gozo, había alegría, porque ahí estaba el aceite, hermanos, que es el Espíritu Santo diciéndoles: se van, se van, se van, se van. Viene el amado, pero se van, no se quedan, se van. Había garantía, había una seguridad del Espíritu Santo. Necesitamos lámpara, pero se necesita lo que lleva dentro la lámpara. Necesitamos palabra, pero necesitamos lo que lleva dentro la palabra. Por eso a veces nuestro pastor dice: el Espíritu de Dios me está revelando que muchos ni en lenguas oran. Ese denota que tienes la palabra, pero no tienes lo que debe de tener la palabra dentro. Espíritu Santo. Y no se ora en el Espíritu, porque yo creo, hermanos, que ni te conoces hablando en lenguas tú. Yo creo que ni te has visto cantar un cántico espiritual tú. Yo creo que tú nunca te has mirado en esa intervención, cuando el Espíritu Santo empieza a ministrarte tu interior, en tu corazón. Ni conoces, ni sabes. Así estaban las mujeres estas, con la lámpara sí, pero no tenían al Espíritu Santo en dirección, en guía. Y si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra, te vas a quedar dormido, dormida, hermano. Y estas mujeres se quedaron dormidas y se quedaron despiertas, pero con la pura lámpara y no se fueron. Y no corras el peligro, hermano, de que nos quedemos y con tanta palabra. No uses esta palabra que Dios nos está dando ahorita, que tenemos la oportunidad de arreglar nuestra condición espiritual, para que la quieras repetir en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Úsala ahorita. Estamos a tiempo. Porque en el tiempo de la tribulación y gran tribulación no va a haber paz para que te concentres en declarar la palabra. Porque va a haber terremotos. En Apocalipsis 16 ahí lo dice. Van a andar sueltos todos esos demonios que están ahorita en prisiones de oscuridad. A eso que habla el Apocalipsis, de esas langostas que mordían a los hombres, con caras de hombre, cabellos de mujer y una descripción terrible. Esos van a andar sueltos. Yo me pongo a pensar todo esto, hermanos, y yo digo, ¿quién va a tener calma para que con paz y fe en ese tiempo puedan declarar la palabra y pueda haber, amén, una comunión con Dios en eso? Y muchos hijos de Dios no piensan eso. Ellos creen que va a amanecer mañana bien ya todo. Ellos creen que va a aparecer alguien y va, amén, a acomodar las cosas como van. Mi hermano, estamos muy equivocados si estamos pensando eso. Las cosas no van a cambiar en el mundo. Así surja quien quiera venir con buenas intenciones a querer cambiar la situación del mundo. No va a poderse, hermanos. Porque lo único que nos va a respaldar, como hemos oído a nuestro pastor, es el que entre a Gosén. Es en Gosén donde está la provisión, la protección de Dios para estos finales tiempos, amén, hasta el día que sea el arrebatamiento de la iglesia. No hay seguridad. Y muchos todavía en sus laureles esperando que surja alguien y que diga, oh, esto, no, mi hermano, no. Tiene que aparecer el anticristo. Ese sí trae una falsa paz. Ese sí trae una falsa economía. Ese sí trae una falsa, amén, todo es falso. Es el que va a llegar, anticristo. Y mientras van a ser los aliados del anticristo los que están ayudándole para abrirle, amén, la plataforma para que aparezca físicamente el anticristo. Porque tiene que aparecer el sistema del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene que empezar de cero. Este sistema que ha operado durante el que conocemos nosotros, de operar la economía, de operar la educación, de operar toditito, hermanos, tiene que desaparecer para que ellos puedan establecer, amén, el nuevo orden de ellos, que de orden no tiene nada. Por eso todo va cayendo cada día y cada día y cada día y cada día. Que entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Levantarnos, despertarnos, reaccionar y empezar a confiar plenamente en Dios y creerle, amén, mi provisión, mi cobertura. ¿Me explico, hermanos? Necesitamos dejar de estar dormidos ya. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:3. Lo repetí ahorita, pero quiero que lo veas, que ahí está en la palabra. Necesitamos empezarle a dar una miradita, amén, al momento en que nosotros estamos por presenciar arrebatamiento de la iglesia. Subir nuestra mirada ya. Ponernos bien con Dios. empezar a hacer lo que Dios nos dice, a no negarnos a hacer lo bueno, hermanos. No te niegues a congregarte. No te niegues a congregarte. Congregarnos es bueno. Porque dice la palabra de Dios, para que ahí sea exhortado cada uno de nosotros cuando estamos mirando que el día se acerca. Entonces es bueno congregarnos, venir y congregarnos. Deja ya la pereza de venirte a congregar. Reprendo en el nombre de Jesús tu espíritu de pereza por congregarte. Toda apatía por congregarte los reprendo en el nombre de Jesús. Y reacciona. Déjate de estar diciendo, ¿y a qué voy si siempre es lo mismo? Tú solamente enfócate. Que la palabra de Dios dijo, amén, congrégate porque viene el día. Tú ven y recibe la palabra con espíritu de humildad. Porque hay una bienaventuranza. Y bienaventurado quiere decir tres veces felices, dichosos, bendecidos. Y él dijo, bienaventurado. Los pobres de espíritu, que quieren decir los humildes, porque ellos, dijo, heredarán el reino. Quiere decir que si nosotros no venimos con un espíritu humilde a recibir el consejo de la palabra de Dios, y que eso haya sido consecuencia, menos haya sido pretexto, más bien el por qué no vienes y no te congregas y no asistes los tres días de la semana que nos congregamos, y venir con pasión y venir con amor y venir, hermanos, amén, como si fuera la primera vez que venimos. Y si es un pretexto ese, te hace entonces falta entender que si quieres heredar el reino, tiene que empezar a ser humilde de corazón. Y humilde de corazón es aquel que oye lo que se está enseñando y lo está recibiendo como si fuera la primera vez que lo está oyendo. Pero hay muchos que oyen, ya me lo sé, ya eso ya lo sé. ¿Cuántas veces lo han repetido? Eso no es un corazón humilde. Ese no es un corazón, hermanos, que verdaderamente quiere heredar el reino, hermanos. Y necesitamos empezar con humildad a recibir lo que se nos está hablando en línea con la palabra de Dios. A tomarlo. Dice que la palabra de Dios es medicina y es refrigerio para nuestros huesos. ¿Y por qué muchos siguen amargados? ¿Y por qué muchos siguen frustrados? ¿Y por qué muchos siguen resentidos? Si la palabra es medicina y es refrigerio de nuestros huesos, por falta de humildad para recibir la palabra de Dios. Por falta, hermanos, de recibir con humildad la palabra. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, dicen muchos. Siempre es lo mismo. Y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Cuando se están dando remas tremendos, específicos, para que tengas lámpara, pero que tengas aceite. Por estos días oscuros. Amén, por estos días oscuros que se está viendo en todas las cosas. ¿Me explico? Está llegando unas tinieblas tremendas. Día con día se está oscureciendo, hermanos. Y la luz eres tú, y la luz soy yo. Pero necesitamos dirección, Espíritu Santo, que guía, que nos ayuda. Dice entonces ahí en Mateo 25:3. Y dijo: y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite, hermanos, representa Espíritu Santo. cuando iba a salir el pueblo de Israel de Egipto, hermanos, hubo una orden ahí. Y dije, por Jehová mandó decir que se congregaran las familias enteras y se sentaran todos como familia a la mesa, y que el cordero que iban a ellos a sacrificar para comérselo, que fuera exactamente para todos los que iban a estar en la mesa. ¿Para qué? Para que se comieran todo el cordero. Tú te vienes y te sientas ahí en esa silla, pero la mesa es aquí donde está la unción de Dios a través de la persona que está ministrando la palabra de Dios. Delante de ti se está abriendo y se está repartiendo el cordero, y se está entregando justo cada persona que está en el santuario para que no se pierda el cordero. Entonces la orden es: come todo el cordero, cómete todo el rema que estás oyendo, para que lo puedas poner por obra allá afuera. Si vienes y te sientas, pero no te estás comiendo el rema, te vas igual y empiezas a hablar de la gente. Empiezas a hablar y que te usa el diablo perro. Te usa el diablo perro, sí, sí, a ti te estoy diciendo, te está usando el diablo perro para meter cizaña y decir, te digo lo mismo. Y crees que estás con tu lámpara, sí, Señor, ven, te espero. Necesitamos empezar a reaccionar, hermanos, a despertarnos. El versículo 4, Mateo 25, 4, dijo: mas las prudentes, las responsables, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Juntamente con sus lámparas quiere decir que la palabra tiene que ir juntamente con dirección del Espíritu Santo. Si tomas la palabra, tienes que tomar la dirección del Espíritu Santo. No puedes ir solamente con la palabra, porque entonces tu vasija va a ir vacía. Es el corazón. Y el corazón, amén, cuando solamente es la palabra la que tú traes ahí, pero no traes al Espíritu Santo como tu guía, como el que te ubica, te enseña, te consuela, manifiesta lo sobrenatural, entonces tu corazón se va a ir deformando. Por eso dijo la palabra de Dios que el odre debe de ser nuevo para que pueda retener el vino, si no se va a echar a perder. Se va a echar a perder esa dirección del Espíritu Santo que quiere darte. Porque en estos tiempos yo lo creo con todo mi corazón, que el Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Porque está mirando todo el peligro que hay, y está mirando cuántas veces te has equivocado ya, y te está mirando cuántas semanas y meses tú llevas atorada, perdonándome la expresión de la palabra, y atorado en el mismo situación donde sabes que es el diablo que te está atormentando y no sales de allí. Te está atormentando de noche y de día. Por eso no duermes. Por eso no descansas. Por eso traes ese carácter. Y lo peor del caso, que lo reflejas más en tu casa, donde no hay creyentes, y estás sirviendo de piedra de tropiezo, y con estos tiempos tan complicados, y tu familia fuera del alcance de la mano de Dios. Entonces dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas mujeres estaban preparadas, hermanos, por eso ellas pudieron descansar en esa confianza. Estamos listas. Si Cristo viene, estoy lista. Si Cristo viene, estamos listos. Estamos listos, estamos listos. Pero de verdad que hemos trabajado, porque pudiera, ¿quién está? Me acuerdo cuando hacían campañas y que me llevaban de chiquita, amén. Y yo ahí estaba viendo a ver qué, amén, qué iba a pasar. Y gritaba el que ahí en la campaña y decía, ¿quién está listo si Cristo viene? Y toda la bola de borregos, amén. Unos fumaban, otros echaban de la mamá, amén. Y todos, amén, agarrados. Y todos, amén, yo me voy. No estaremos así aquí. ¿No estará pasando lo mismo? Y necesitamos, hermanos, que ese sí estoy lista o sí estoy listo salga desde nuestro interior, porque estamos trabajando y porque hemos puesto manos en lo que hemos estado fallándole a Dios. Y te dejes de estarte justificando. Yo ando muy bien. Yo ando muy bien. Y yo, Dios sabe mi corazón. Y luego hasta a veces se enoja. Que no se me ve que ando muy bien. ¿Para qué engañarnos? Si se nos está diciendo, despierta. Despiértate, reacciona y despiértate. Y una vez que te despiertas, mira, volteas así como, amén, suavemente. Y mira cuánta criatura te viene siguiendo atrás. Porque no estás sola, ni estás solo, tienes familia tú. Y lo que te ven a hacer ellos, tus hijos, vienen repitiendo lo que te ven a ti hacer. Y si te miran apagado, ellos van a decir, ¿para qué vamos a la iglesia? Vamos a ir a puro hacer daño. Pero no va a venir a oír, no va a venir a escuchar. Y tenemos que empezar, despiertas tú, pero también que despierten tus hijos. ¿Me explico? Porque tus criaturas también, hermanos, necesitan empezarse a ubicar quién es Dios y a dónde vamos. Pero que no nomás, mi hijita, tú di que nosotros estamos esperando el rapto, mami. El rapto, mami. Ese conocimiento, no, hermano. Enseñarles a prepararse también. Empezar a hacer las cosas, hermanos, como Dios nos está diciendo. Otros que se durmieron en el momento en que no tenían que dormirse fueron los discípulos. Y se durmieron cuando mi Señor Jesús necesitaba que estuvieran velando. Y estaban dormidos. Se durmieron porque les entró la tristeza. Y la tristeza da mucho sueño. Y se hicieron mimis. Y aquí lo que ha estado pasando. Que porque el servicio es lo mismo. Me entra mimis. Y a dormir, a cabecear. Cuando mi Señor tiene un rema. Que quiere que te lleves para que lo pongamos por obra allá afuera. Y es los discípulos se durmieron, dice la palabra de Dios en Mateo 26:40. Amén. Y cuando mi Señor, que pensaba que estaban despiertos los tres guerreros que había puesto ahí, vino y los encontró que se habían dormido. Y dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Cuando tú te decides venir a la casa de Dios, tú debes de venir sabiendo, voy a estar despierta voy a estar atenta, voy a estar alerta, oyendo la palabra de Dios. A eso venimos. Explico, a eso venimos. A venir a estar atentos, oyendo lo que Dios nos está hablando, hermanos, lo que nosotros necesitamos escuchar, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe la necesidad que nosotros tenemos. A eso venimos. Y dice aquí que ellos se quedaron dormidos y Jesús les dijo que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, verso 8, hermanos. Mi Señor Jesús dijo que cuando Él viniera, dijo, iré a encontrar fe en la tierra. Y no está hablando de esta tierra por donde vamos caminando, está hablando de tu corazón, del mío. Iré a encontrar fe en tu corazón. Y por eso es que nos dice que es bueno congregarnos, hermanos, para venir a recibir la palabra, para oírla, pero no, amén, no más oír y oír, sino que poner, amén, prestar atención, hermanos. Para oír, recibir, para volver otra vez a vivir, hermanos. Para resucitar de ese sueño que ha venido espiritualmente a la iglesia. Hace unos días el Espíritu Santo me dijo esto. Y me dijo, ora, me dijo, por los pastores. Y yo dije, sí, yo oro. Pero me dijo, por todos. Y la respuesta fue, dijo, porque ahorita es el tiempo donde se va a saber quiénes son pastores y quiénes no. Porque ahorita, dijo, es cuando va a empezar a mirarse cosas muy fuertes dentro de las iglesias, que muchos van a querer mejor, amén, cerrar e irse por lo que va a empezar a suceder con gente testaruda, perdonando la expresión de la palabra, burra. ¿Por qué burra? Porque el burro es terco, necio. Y por más que se le dice o se le jala al burro que camine, y, amén, si dice que no, es no, y sácalo de allí. Y muchos hijos de Dios están así. Y es lo que me dijo, ora por los pastores, amigo, porque muchos van a tener que estar lidiando con eso. De cosas que se van a mirar. Y una de las cosas que se me hace que es como que sí cala, es cuando uno está enseñando la palabra de Dios y empiezan a llamarte. Empieza. Y digo yo, pero que no se mira, qué feo se ve si hacen unos visajes tremendos adelante de uno que está, amén, digo yo, eso es tremendo, porque una, no tienen interés o no le importa lo que está oyendo, o las dos, y cala eso, como que, y ahí es cuando tienes que, porque estás en conexión con el Espíritu Santo, síguelo hablando, sigue hablando, sigue diciendo, amén, ya déjate de dormir. Déjate de dormir. En una ocasión estaba durmiendo así una persona y mis pastores me habían dejado aquí. Ahorita me voy a confesar con usted. Y yo ya había estado, y yo soy de las personas que aguanto mucho, pero cuando ya de plano ya llegué a la línea y lo siento, pero ya ahí ya, pero aguanto más o menos. Y estaba esta mujer que se cabeceaba y yo estaba incómoda porque se me afiguraba que iba a caer encima de la persona que estaba al frente, estaba en esta. Y dije yo, ¿cómo le hago? Y por más que subía la voz, Y dije, no, dije, ya esto es el colmo. Y luego con ni frutos, dije yo, dale, que verdad, ama, lo que viene a oír y eso, a lo contrario, problemática como mucho. Amén. Y que agarro la botella de agua. Lista. No sé si se acuerdan, tú sí, ¿verdad, Ariana? Y que la roceo. La rocié, pastor. Reacciona. Y luego todavía se queda y le dijo a la hermana de enseguida: por favor, ¿me puedes hacer un favor, hermana? Sí, dígame, despiértemela. Es que mande. También. Ah. Amén. Es que ya debemos de entender dónde estamos. Y no nomás dónde estamos, en qué tiempo estamos. En qué tiempo estamos. Ya no es tiempo de venir a dormir, hermanos. Es tiempo de venir a despertar. Es tiempo de venirnos a reaccionar. Es tiempo de venir a recibir la palabra para que empieces a vivir. Empieces a vivir, empieces a ser restaurado. Tu corazón empiece otra vez a levantarse. Ese espíritu, amén, dentro de ti, de querer, de hacer lo que Dios está diciendo, de empezar a vivir en una vida de agradecimiento. Mira, mi hermano, por más que tú y escuchemos a nuestros pastores que dicen que tengamos ese agradecimiento para con Dios, si nuestro corazón sigue deforme por tanta tontería, no vas a poder ser agradecido nunca. Tiene que ser libre nuestro corazón. Y no va a ser que, Señor, libérame. No, tú le vas a tener que sacar a tu corazón todo el mugrero que se le fue metiendo, las ideas, las costumbres que fuimos creyendo. Porque en algún momento las tuvimos, las ideas en nuestro pensamiento, pero luego las creímos y las pasamos a la recámara del corazón. Y eso fue lo que empezamos a creer. Y eso es lo que hemos hecho, el patrón, amén, para vivir en ese patrón. Y por eso ni el Espíritu Santo ni nada, hermanos, nos hace reaccionar y salir de eso. Sigue el mismo terquedad y la misma obstinación de los hijos de Dios caminando por donde mismo. Y no podemos ya continuar así. Despertar en el nombre de Jesús. Tenemos que reaccionar. Ahora, mi Señor Jesucristo dijo cómo podíamos despertar. Y Él se los dijo, amén, a los discípulos, cuando les dijo, ¿saben qué? Velad y orad para que no entréis en tentación, para que tu carne no vaya a ser engañada, para que tu carne no vaya a caer otra vez a dudar de Dios, para que tu carne no vaya a retroceder en este tiempo. Ahorita ninguno de nosotros nos conviene retroceder, a lo contrario, nos conviene levantarnos, restaurarnos y seguir marchando, desarrollando, apoyándonos como tenemos, mis hermanos, que estar para ese día del arrebatamiento. Velad, dijo, y orar, queriéndonos decir, no se duerman más, no se duerman más, no se duerman más. Puedes decirte tú mismo ahí donde estás, pero háblalo. Siembra esta palabra en ti esta noche y di a ti mismo, di, no te duermes más. No te duermes más. No te duermes más. Y si eres una persona que estás viniendo un día sí, otro día no a los servicios, di esto conmigo: yo te quiero ayudar. Quiero ayudarte. Pero háblalo. Se va a dar cuenta el que está ahí. Y Dios no se da cuenta desde un día, una semana, que dices, no voy a ir el lunes, ni el, no voy a ir el martes, ni voy a ir el domingo. El jueves, quién sabe, pero voy a llegar poquito tarde. Como muchos, amén. Quiero la visa, pastor. Los pastores a mí no me han dicho nada, pero ahorita yo estoy diciendo. Amén. Quiero la visa, pastor. pastor puede orar por mí, porque lo que yo ya le dije al Dios pastor, que la quiero, porque yo quiero irme a la iglesia, a mi casa espiritual, porque yo ya no me hallo fuera de ella, pastor. Sí. Amén. Y llega la visa. Y lo primero, y lo segundo, y lo tercero, y pasa el mes con la visa. Pero si te encuentras en los pasillos de Guama, y luego ven a uno de allí, amén, de la iglesia, y ven, ay, la visa, y amén, el carrito, amén. Amén, en una ocasión estaba detrás, amén, de ahí de unas blusas, ¿cómo se le llama donde ponen las blusas en la tienda ahí? A estantes. Y vi a esta persona que corrió. Y dije yo, aquí te voy a esperar, por aquí vas a pasar. Como que este día me vine a confesar. Dije, por aquí tienes que pasar. Dije, por aquí tendré los ojos chiquitos, pero amén, pero veo. Y justo cuando venía viendo, amén, que me paro. ¡Oh, hermano! Y le digo yo, ay, hermana, le digo, yo también le dije la misma, ay, hermana. Y ya empezó la justificación, que es que fíjese que esto y que el otro. Hermana le dije, mejor mire, cállate vos. Me explico, hermanos. Agarramos las cosas de Dios. Y primero sí, Dios, los de carro. Señor, por favor, mira la garrita que traigo de carro. Apenas si cruzo, se calienta en la línea, Padre. Y tú sabes que mi corazón está en mi casa espiritual, con mis padres espirituales, con Nachito. Es la primera vez que le digo así, pero yo no le digo, pastor. Con Nachito yo quiero estar ahí, en la primera fila, y quiero estar ahí. Pero ya estoy creyendo, hermano, que me va a dar un carro el Señor, ya sembré. Llega el carro, y en lugar de venir con Nachito, para otro lado, para Sierra Vista, pa' tu son, pero menos pa' con Nachito. Amén, hermanos. ¿Quién hace eso? Los que están dormidos, los que han perdido interés, y los que han dejado de confiar verdaderamente, y que perdieron visión. Y luego entran las justificaciones y los pretextos. Si he querido ir, pero no he podido. Si he querido esto. No, mi hermano, ya se acabó ese tiempo. Necesitamos despertar. El Espíritu Santo dos cosas me ha dicho que me han dolido, porque son cosas que me dijo. Me dijo, la iglesia está dormida, me dijo, en el tiempo más importante. Y la otra que me dijo, no se nieguen a hacer lo bueno. Y me empezó a dar una lista. Si la quieres mirar, creo que la pusieron en el blog, pastora, donde no te niegues a hacer lo bueno. Y ahí viene hablando, bueno es congregarte, y muchos no lo hacen, duran días para venir, dijo, me dijo. Y así escribí tal como me lo dijo. Bueno es escudriñar mi palabra, pero no lo hacen porque les da sueño, les causa enfado. Bueno es caminar por fe y no lo hacen porque prefieren mejor caminar en los sentimientos. Bueno es hablar la verdad y se niegan a hacerlo y prefieren mejor inventar puras mentiras y así formar sus vidas. A pura mentira, a pura mentira. Muchos viven así y creen que ese es su estilo de vida. Y así, Dios me bendice. ¿Cómo te ves el diablo que te está dando ahí? Amén. Que te está haciendo, te está engañando con darte según tus bendiciones. Pero espérate, que no todo el tiempo te va a estar sonriendo así como tú crees las cosas. Necesitamos despertar. Necesitamos estar alertas en el nombre de Jesús. Amén. Despierta, iglesia. Ya no nos queda mucho tiempo acá. Esto ya está por terminar, por acabarse. Y solamente los que estemos dentro de Gosén son los que vamos a estar viendo las bendiciones manifestadas de parte de Dios. Amén, hermanos. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y no vayas a decir como alguien que dijo: a mí me está dando mucho miedo usted como habla puro apocalipsis y está diciendo de los tiempos finales y que el Cristo y que el no sé qué. No vas a decir tú ahorita y menos me vas a decir en el pasillo, porque quién sabe cómo te devuelva. Amén, hermanos.
Yo solo digo que Dios los cría y ellos se juntan. Dios mío de mi vida. Oh, gloria a Dios. Decía mamá Belén, a la verdad sea dicha. La verdad sea dicha. Gloria a Dios. Hace un momento cuando estaba compartiendo la transmisión en inglés, para los que no saben, hacemos transmisiones en inglés antes del servicio. Pero no es mucho antes del servicio, es inmediatamente antes de la oración. Sería bueno que un día llegaran a tiempo. Yo no hablo inglés, pues para que aprenda, para que vaya aprendiendo, para que sea parte de la visión, ¿sabe? Porque eso fue el mandato que el Señor Jesucristo le dio a Ignacio Hughes, que yo tengo que ejecutar. Porque así funciona aquí. Dios le dice qué hacer al pastor y el pastor me dice cómo, lo que tenemos que hacer, lo que tengo que hacer. No, pero ya va a empezar también a hacer grabaciones en inglés, porque es un mandato del Señor y como es un mandato, ahora nosotros tenemos que acomodar nuestro tiempo a la palabra, no la palabra a nuestro tiempo. Realmente, la palabra es prioridad en nuestras vidas. Y estaba compartiendo con los que hablan en inglés o la transmisión en inglés, la audiencia en inglés, ahí en Juan, vaya conmigo bien rápido, denme unos minutos. Capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ese es el Señor Jesucristo hablando. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede entender? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si bebierais al Hijo del Hombre subir, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, en la resurrección. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien rápido. Los discípulos estaban sorprendidos, o como dice una persona que conocemos nosotros, que es anglo, estaban sorpresados de las palabras que Jesús estaba diciendo, porque él hablaba en parábolas. Y la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. No estaba hablando de comer su cuerpo físico como tal. Ahora usted y yo participamos de ello en la comunión, o lo que representa la cena del Señor, o los elementos del pacto, que estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, el 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Había algunos que no creían. No es porque no pudieran creer, es porque ellos decidieron no creer. Decidieron por voluntad propia no creer lo que Jesús, las palabras que Jesús estaba hablándoles. Y así hay muchos en las iglesias. Han decidido no creer. Pueden estar sentados recibiendo la palabra. Eso es a nivel cuerpo de Cristo. Y no reciben la palabra. No hacen un esfuerzo. No tienen una determinación, un compromiso con el Señor Jesucristo, el dador de vida, su Salvador, el que les sana. Y quieren hacer una oración cuando ya están en una situación difícil. Realmente no va a haber fe para sacarlos de esa situación. Ese pan de vida se tiene que comer a diario. La palabra es ese pan. Jesús es la palabra. Entonces debe haber una relación con el Señor. Debe haber no nada más una esporádica comunicación con Él, sino una continua comunicación con el Señor, una comunión con su palabra. Por eso muchos no entienden lo que dice la palabra, porque no hay discernimiento espiritual en ellos. No lo pueden entender porque todo lo quieren ver en el ámbito natural, como ellos se manejan todos los días de su vida. Entonces oyen la palabra y les es difícil entender y les es difícil recibir revelación, no porque no sea verdad la palabra, sino porque ellos han endurecido su corazón, porque han estado más conscientes de las cosas naturales. Entonces viene la palabra, la verdad de la palabra se nos habla y entra ofensa en el corazón de personas. No porque Dios quiera ofenderles como tal. Ellos deciden ofenderse porque han decidido no creer. Han decidido no recibir la palabra. Entonces el 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No es que Jesús los corrió. No les dijo: váyanse de aquí. Les habló la verdad y la verdad les ofendió su alma. Ahorita acabamos de ver, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne para nada aprovecha. Y muchos han usado la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es que, hermana, la carne es débil. El Señor no estaba diciendo que la carne es débil como para que nos justificáramos. Nos estaba diciendo: a la verdad el Espíritu está dispuesto, despierten. Conforme ustedes van viendo lo que dice la palabra de Dios, su Espíritu va a empezar a cobrar fuerzas y va a poder sostener su carne, que ciertamente en lo natural es débil. Pero conforme ustedes se fortalecen en lo espiritual con la palabra de Dios, su carne no va a tener voz ni voto. Ustedes, el espíritu humano, el espíritu nacido de nuevo, lleno del Espíritu de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, mora en ustedes, vivifica su carne y les va a ayudar a ustedes a someterla, para que no usen como excusa: es que la carne es débil. Al contrario, vamos a decir: El espíritu está dispuesto. O sea que mi espíritu siempre quiere las cosas de Dios. Sí. O sea que el espíritu siempre está dispuesto a que ore. Sí. O sea que el espíritu siempre está dispuesto a oír una enseñanza de una o dos horas. Sí. Entonces cuando me fortalezco espiritualmente, voy a poder dominar mi carne cuando esté sentado, cuando esté sentada para recibir la palabra. Y no me va a ofender la verdad, me va a despertar aún más la verdad, me va a hacer más consciente de quién vive en mí, quién es el que está en mí, y que las cosas del mundo no tienen por qué dominarme. Y entonces voy a estar fuerte para ser de bendición a mi iglesia, a mi casa espiritual, y para ayudar a estar alertas a lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Aquí estoy como un creyente, una creyente que va a estar de apoyo en mi casa espiritual. No voy a ser yo la que va a traer los problemas. Me rehúso a ser instrumento del enemigo. Al contrario, voy a ser aquel pilar que se va a parar fuerte para ser de bendición, para orar, para echar fuera toda obra del enemigo. Amén. El 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? O sea, Jesús ni siquiera se amedrentó porque muchos lo dejaron. Él le dijo a los 12 que le quedaban: ¿ustedes también se quieren ir? Él sabía, hermanos, lo que el Padre lo había enviado a hacer. Estaba plenamente convencido que el plan tenía que llevarse a cabo. Y él sabía que si esos 12 discípulos lo dejaban, Dios el Padre le iba a traer a aquellas personas que le iban a ayudar a llevar a cabo el plan. Entonces, ¿quiere usted ser de aquellos que van a ayudar a llevar a cabo el plan de Dios? Porque déjeme le digo algo, con o sin usted se tiene que llevar a cabo. Pero qué hermoso es que seamos parte de los que sí vamos a ayudar a llevar a cabo el plan. Porque vamos a tomar parte de esa bendición, parte de esa gracia que va a venir sobre el plan, sobre los proyectos que tiene el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que esa parte de esos muchos que se fueron eran miles, miles. Que podemos decir que el Señor Jesucristo en un día perdió miles de miembros. Eran los mismos a los cuales había alimentado. Los siguieron y los ofendieron. Imagínense. Y solo por haber oído la verdad. Una verdad que les iba a preparar para una eternidad. Tan es así que Simón Pedro le responde y le dice: Señor, ¿a quién iremos? A veces leemos así como: y Simón Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, vea la revelación que está en esas pocas palabras. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién vamos? ¿Con quién nos vamos a ir? Solamente tú tienes las palabras de vida eterna que nosotros necesitamos para vivir. Y nosotros, fíjese, y nosotros hemos creído y conocemos o reconocemos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por voluntad propia hemos decidido creer, hemos establecido que creemos que tú eres y reconocemos que solamente de ti vienen las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entiende eso? Del Dios viviente. El Dios que se complace en la prosperidad, en la bendición, en el bienestar de sus hijos. Es el único Dios vivo, el único Dios que murió y resucitó. ¿Y vamos a permitir que ofensas lleguen a nuestra vida y paren las bendiciones de Dios en nosotros y para nosotros? Usted y yo tenemos que ser como Simón Pedro. Reconocer, ellos caminaron con el Señor Jesucristo, vieron las maravillas, los prodigios, los milagros, las sanidades que vinieron a través del ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros pudiéramos, al ver la historia, pudiéramos decir, porque hubiéramos incluso anhelado haber caminado con Jesús, ¿a que sí? Y hasta podemos decir, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se fueron del Señor? ¿Cómo se alejaron del Señor? Pero ¿cuántas veces usted con sus actitudes se ha alejado del plan de Dios para usted? Es lo mismo, porque Él es la palabra, se aleja de la palabra y de la palabra de fe. Hermano, si usted supiera la necesidad que hay de esta palabra, de esta revelación, valoráramos más aún lo que el Señor nos ha dado a través de nuestra casa espiritual. Wow. Y no nos íbamos a alejar y no nos íbamos a ofender, al contrario, íbamos a ser los primeros de estar aquí sentados para recibir esta palabra de vida eterna. Esta palabra que descendió del cielo para usted y para mí. Íbamos a ser como Simón Pedro: ¿a dónde me voy? Aquí está lo que necesito. Mi Señor es lo que necesito. Su palabra es la que me sostiene. ¿Dónde está una oportunidad para sembrar? Porque agradezco todo el bien que el Señor Jesús me ha dado. Y no hay manera de retribuir. Y me he dado cuenta que entre más siembro, más cosecho. Porque la ley de la siembra y la cosecha siempre está vigente. ¿A dónde me voy si este es un buen campo para sembrar? Aleluya. ¿Cómo puedo retribuir a mi Señor todo lo bueno que me ha dado? Yo le comentaba el domingo, el pastor y yo conversábamos y él me dice: así diéramos 10 millones de dólares, no iban a ser suficientes para agradecer al Señor nada más el hecho de haber salvado nuestro espíritu, haber pagado el precio por nuestra salvación. Eso lo único que debe hacer es motivarnos a ser personas dadoras, personas que le creemos al Hijo del Dios viviente, la palabra de vida. Amén. No nos íbamos a atrever a poner excusas para no congregarnos. No nos íbamos a atrever a poner excusas para no orar, para no tener comunión con el Señor, para no abrir nuestra Biblia y ver qué dice la palabra. Amén. Esto es en general, no estamos hablando de esta iglesia nada más como tal. Porque estos ataques están pasando a nivel mundial en el cuerpo de Cristo. Y ahorita escuchábamos a través de la hermana Mireya, la iglesia dormida. Oímos lo que está pasando en nuestras naciones y somos los creyentes los que deberíamos estar sosteniendo nuestra nación. Pero muchos hacen vista, de la vista gorda se dice, como si no está pasando nada. Mientras que yo tenga lo que yo quiero, mientras yo tenga lo que yo necesito, mientras haya en la cuenta de banco lo que yo ocupo, lo demás no importa. Al contrario, debería de ser: ¿cómo puedo apoyar aún más a mi ministerio para que esta palabra de vida de verdad salga e impacte la vida de toda esta gente? El Señor Jesucristo le dijo algo al pastor hace unos días acerca de, y si me puedes recordar, que todo lo que tú tienes, la revelación de la palabra de fe, todo ese conocimiento o algo así. Ajá. Sí, es ese. Necesito escuchar eso.
Sí, ¿te acuerdas? Todos los temas que he enseñado, por ejemplo, tengo la escuela de fe, que son como 20 horas, y todo esto de los principios bíblicos de fe. Puedo pasarme, me dijo el Señor, puedes pasar todo el resto de tu vida en este planeta Tierra enseñando lo mismo y aún así no vas a alcanzar a todos, porque no todos van a recibir, no todos quieren recibir el mensaje de fe, pero nunca se te iba a acabar el material, por decirlo
así. Es,
o sea, puedo estarle dando vueltas y vueltas y luego necesitas volverlo a recordar.
Así
y
es.
Pasan los años y volverlo a recordar y volver a hablar. Y esa gente que dice, oh, nunca se me va a olvidar lo que aprendí de la fe. Mentiras.
Sí, se olvida.
Cuando lo dejas de oír y te
embarras, y si no lo practicas,
y te embarras de otras cosas y no lo practicas, vaya que se te va a olvidar. Por algo la fe viene por el oír.
Por el constante oír.
El oír. Y aquellos pastores, cuando tú y yo empezamos en mes en el 2001, cuando éramos novios y que tú te quedabas en tu casa después de la escuela, y que yo te decía, no voy a ir a visita ahora, mi amor, porque voy a ir a predicar a tal lugar. Muchos de ellos, unos ya están muertos, otros se fueron al mundo, otros están fríos y otros se volvieron a su religión y a sus denominaciones. Y hay iglesias que no enseñan papas, nada. Y tú y yo lo hemos visto, y gente de otras iglesias nos están contactando porque se están muriendo de hambre, no saben ni lo elemental siquiera, ni siquiera lo elemental de echar fuera un demonio, ni siquiera lo elemental que es fe, que es bautismo con el Espíritu Santo.
No entienden ni lo que es el nuevo nacimiento.
Ni el nuevo nacimiento, no saben. Y aún así me dijo el Señor, puedes enseñar esto por años y todavía va a haber necesidad, porque vienen nuevas generaciones. Y por eso tenemos que enseñar el mensaje de fe. ¿Cuánta gente, cuántos años no estuvo Papa Hagen enseñando esto?
Lo mismo.
¿Cuántos años el hermano Copeland no hace 55, 56 años enseñando lo mismo? Y todavía Marcos 11:23, y gente lo critica y gente ha dejado de ir a sus meetings. Otra vez lo mismo, lo mismo. Pero esa gente no saben sanar por ellos solos, jamás pueden dar una ofrenda de $10,000. Amén. No controlan temores y están criticando. ¿Sabes qué? No me importa cuánta gente quiera oír esto. Alguien va a oír, el Señor va a mandar a esa gente. He aquí, llama, me dijo el Señor, vas a llamar gente que no te conoce ni te conocieron y vendrán a ti, Isaías 55:5.
Así
o
es.
A mí como yo, como hoy soy lo más fregón al mensaje, a la palabra.
Así es.
Y me dijo el Señor, la gente que te va a ayudar y se queden contigo, yo los voy a bendecir.
Los voy a bendecir, así Amén. Es. Entonces, Amén. Es lo que debemos ver en nuestro corazón. Amén. ¿Cómo puedo ser de bendición? Si aún con todo el material que tiene de estudio, toda esta revelación, no se va a alcanzar a todo mundo, pero a los que podamos alcanzar, yo quiero ser partícipe de ello. Que esto salga, que esto llegue a miles y miles de personas. No se trata de nosotros. La Biblia dice que no busquemos nada más lo nuestro, sino ver también el bien de los otros. Primero incluso. Amén. Para que entonces el plan de Dios se lleve a cabo y nosotros ser partícipe de ello. Amén. Gloria a Dios. Así que hermano, vea en su corazón cuál es su participación. Atrévase a creerle a Dios. Vea a Dios por lo que Él es. Simón Pedro entendió. Así me corra el Señor, aquí voy a estar porque yo ya entendí. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Así que aquí me planto. Y luego después el Señor le dijo, sobre esta revelación, sobre esta roca, estableceré mi iglesia. Pedro se sostuvo, Pedro se mantuvo firme. Sí cometió un error, pero hubo una restauración al negar al Señor Jesús. Pero, luego vino la revelación de la palabra. Es que usted también puede arrepentirse de haber dicho, me he enfriado, me he dejado guiar por cosas naturales, cosas vanas, pero sobre esta palabra me pongo firme, porque solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el que fue enviado para mí y por mí. Entonces yo retribuyo con agradecimiento. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hemos recibido de Él cosas buenas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque usted y yo estamos en un lugar donde vamos camino a nuestro Gosén. Aleluya. Aquí aprendemos. Y socios que se unen a este ministerio son bendecidos por la gracia, por la unción que reposa sobre este ministerio. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Ignacio Hughes, los que te apoyen, los que se queden contigo, los voy a bendecir. Y cuando el Señor bendice, bendice. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Mi Señor, estamos agradecidos contigo. Y así como Pedro reconoció, también nosotros reconocemos que solamente Jesús es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el que tiene palabras de vida eterna y nos apropiamos de esas palabras, mi Dios. Nos plantamos sobre esta revelación firmes, sabiendo que tú respaldas nuestra fe, porque tú eres el autor de la fe y el consumador de ella. Y el que comenzó la obra en nosotros también la va a terminar, porque nos mantenemos firmes, establecidos, porque reconocemos todo el bien que está en nosotros. Así que, Padre, yo hablo bendición sobre tus hijos esta noche. Te doy gracias que en ellos reposa ese espíritu de paz, y conforme ellos te buscan, porque debe ser un acto de nuestra propia voluntad, conforme te buscamos, tú hablas a nuestro corazón, viene revelación a nuestro corazón de lo que tú eres, quién tú eres, lo que tú tienes para nosotros, conforme escudriñamos las escrituras, porque determina, porque hay una, debe haber una determinación de abrir nuestra Biblia, ver tu palabra, y entonces el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ese aceite del cual se nos habló ahorita, trae esta revelación y nos causa que nos fortalezcamos aún más en ti, mi Dios, porque tu palabra es viva y lo vivo produce en nosotros lo que está escrito ahí, las promesas que están escritas. Así que conforme tus hijos te buscan, hay en ellos esa palabra viva de sanidad, de prosperidad, de paz, de libertad sobre cualquier atadura mental en ellos, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias que sus semillas son prosperadas. Hay prosperidad en sus vidas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bienes y riquezas hay en sus casas, hay en sus vidas, en sus negocios, en sus trabajos. Todo lo que sus manos hacen es prosperado, porque están en pacto contigo, mi Señor. Porque son diezmadores y tenemos derechos de diezmador. Gracias te damos, mi Dios. Bendigo a tus hijos ahora. Hablo bendición, hablo protección divina. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Amén. Listos para sembrar, sembradores. Ya nada más que agregar, sino participar de esta razón de dar y recibir. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira, desde el lugar santísimo y manifiesta bendición. Como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Proclamamos tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte por amor, por tu llaga santo.
Orado, hemos hablado la palabra, así que esta semilla está bendecida, produce el 100 por 1, hay multiplicación sobrenatural en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los llamo bendecidos, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes, declaro ángeles a su alrededor, ninguna arma forjada en su contra prospera en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el jueves. Recuerden que mañana tenemos la transmisión especial, un tema muy interesante, no se lo pierda y ayúdenos a compartir. Les bendecimos, estamos hablando acerca de la Semana Santa. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.